cosas bonitas. Y luego usted descubre todo lo opuesto. Usted se siente como una persona que se burlaron de usted. Así se sentía Israel. Pero esta expresión donde dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, vea lo que dice la Escritura. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová, o sea, no, Israel no escogió a Dios para que Dios fuera su Dios, sino que Dios escogió a Israel para que Israel fuera su pueblo. Distinto. Pero mire lo que dice el 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y es muy probable que a algunos de nosotros, o a muchos de nosotros, nos haya pasado algo similar. Y que lo único que nos queda a nosotros es perder. Nos han hablado de que somos victoriosos, que somos guerreros, que somos conquistadores, de que nadie con nosotros, que no se meta con los cristianos, de que somos un pueblo fuerte, de que somos un pueblo bendecido, de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si ahora todo lo que yo estoy viendo es lo opuesto. O sea, mi situación actual, mi vida, es diametralmente opuesto a lo que yo he leído o a lo que a mí me han contado de lo que Dios es. Pero quiero, por favor, llegar a este punto, porque esto es parte, no todo, pero sí es parte del mensaje. Yo sé que muchos de nosotros nos devastan, somos unas personas que nos sentimos demolidos, triturados, pulverizados por cosas que nos pasan. Y a veces nos pasan y nosotros no las entendemos y llegamos muchas veces a reaccionar y decimos, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y le quiero decir, le voy a mencionar a usted algunos ejemplos de personas y de países que no tenían nada que ver con Dios, pero se levantaron de la total derrota que habían ellos sufrido. Algunos de ustedes han escuchado de la destrucción de la bomba de Hiroshima, ¿no es cierto?, en el Japón. Es impresionante la capacidad que ha tenido Japón de recuperarse. Todo lo que es tecnología, todo lo que es telefonía, comunicación, todo lo que tenga que ver con Sony, con esto, con todo lo que tenga que ver con cosas eléctricas, los japoneses. Bueno, la economía japonesa, súper fuerte. ¿Cómo explica usted que en los años 40 se da esto de Hiroshima y en 30 años como que no pasó nada? Y ellos no creen en Dios como creemos nosotros en América. Ellos no tienen a Dios como lo tenemos nosotros acá en esta parte del mundo. Te estoy hablando de un ejemplo. Estamos hablando de que esto fue devastado. Los japoneses ahora con esta cuestión del tsunami que pasó, ellos dicen, esto no es nada, si tuvimos la capacidad de recuperarnos y hacer, miren, es que es increíble, estábamos entrando en un hotel con el pastor Toby en Tokio, y pero estábamos entrando nosotros como a las 2 de la tarde, pero para nosotros eran como las 11 de la noche. Nosotros no teníamos sueño, ¿a qué vamos a ir? Vamos a caminar. Un papel. En la calle no lo encontraba usted. Los señores de las bicicletas, y como ahí uno tiene que ver a la derecha, ¿verdad? Uno de sonso, mira para acá, ¿verdad? Va a decir en los carros. Y los carros venían de este lado, porque es al revés. Hasta los bicicleteros con guantes blancos. Impecable todo. Una limpieza increíble. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que un país que sufrió esto tenga la capacidad de recuperarse sin que quede absolutamente una huella de la destrucción? Mire pues, mire la gran comparación. Haití. Hace poco Haití acaba de ser, pero sacudido con un terremoto tremendo. Además de un terremoto, huracanes. Y detrás del huracán, hambre. Y detrás del hambre, pestes. Y detrás de pestes, enfermedades. Y mire la mentalidad de ellos. Están esperando la ayuda externa. lo que nos van a dar los gringos, lo que nos va a dar UNICEF, lo que nos van a dar. Y eso es para que usted se dé cuenta. Ahora, al final de todo esto, yo quiero llevarlo a un puerto donde usted se dé cuenta que la ayuda del hombre, por buena que sea, es vana, así dice la Biblia. Que no hay nadie, ninguna persona que esté más interesada en ayudarle a usted. Es Dios, hombre. Es Dios. Mire, Alemania, fíjese pues. Mire este ejemplo. Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Se alinean 70... Quítamelo, negrito. Poneme, sí, exactamente. Se alinean 70 países. Déjamelo ahí que me guste, maestro este, que ahorita te voy a explicar. Déjalo ahí, voy a explicar. Se alinean 70 países. Y este hombre se une con uno más. Con Mussolini, con Benito Mussolini. El gran dictador de Italia. Y ellos iban a dominar, iban a conquistar el mundo. Ellos iban a demostrarle que eran la raza superior. En la Segunda Guerra Mundial ya no aguantaron más y se une Inglaterra y se une Japón y se unen aquí, y se unen Estados Unidos y pam, 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 pam. Y le voy a decir una cosa. En la Segunda Guerra Mundial, aquí vienen estas cifras curiosas que usted dirá, Dios, verdad que no está dormido. Murieron 60 millones de personas en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. El 2% de la población mundial. ¿Cuántos mató él? 6 millones. Dios se lo multiplicó por 10. Así que vos tocaste a 6 millones de mis hijos, de mi nación, de mi pueblo. Yo voy a matar 10 veces más de los que tocaste. A vos no te voy a matar. No. A ti te tengo algo especial. Se enamoró de una señora llamada Eva Braun. Tenían su perro. Cuando ya no pudieron más, le dio cianuro a Eva Braun. Toma un poco él, mata al perro y se suicida. Mire cómo son las cosas. El hombre que quiso dominar el mundo, dice Dios, yo no te voy a tocar. Tú solo te vas a matar. Hay un chiste un poquito cruel. Te lo voy a contar para sacarles un poquito la risa. Dice que había un peruano. Había un cubano y un mexicano. Hablando de su fe. El peruano, Santa Rosa de Lima. Es la Virgen, la devota. Todo el pueblo es devoto de... la República Peruana es devota pues de Santa Rosa de Lima, por eso es Santa Rosa de Lima, Perú. Y luego el cubano, la Virgen del Cobre, Santa Bárbara bendita. Y luego el mexicano, usted sabe, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Pues discutían y que cuál era la mejor virgen y que cuál era la de su fe. Total que se fueron a un rascacielos. Y dice el peruano, yo le voy a mostrar que la Virgen de Santa Rosa de Lima, más poderosa que todas. Y me voy a tirar y se van a dar cuenta que va a salir la mano de la Virgen y me va a proteger. Y se tira el peruano. 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros, y va para abajo. Y él, pues, ¿qué pasó, virgencito? Y ¡zas! Ni terminó de decir la frase y se mató. Cubano, muerto, muchacho. Además que te explique, las cosas no son como tú crees, cosas más grandes en la vida. Porque nadie como la Virgen del Cobre, nadie como Santa Bárbara bendita. Y se tira el cubano. Y se tira bailando salsa y el son cubano, el de porque él, usted sabe, ¿verdad? Y dice, se mató. Como México no hay dos, los mexicanos somos aquí y allá. Y entonces el mexicano viene y dice, bueno, aquellos ya se tiraron, dice, ¿verdad? Pero todo, ¿y para qué me voy a tirar? No, pero me voy a tirar para demostrarme a mí mismo la fe que tengo. Y se tira el mexicano. Y empieza. Y da vueltas en el aire. Y hace pechadas, ¿verdad? Porque él tenía toda la confianza. Y como antes de que llegaran dos pisos para terminarse, ¡zas! una nube. Gracias, Virgencita. Qué fe más grande la mía. Y entonces empieza a perder velocidad el cuerpo, ¿no? Y pasa la nube. Y empieza despacito otra vez por abajo a salir de la nube. Y va cayendo, con al rato una mano debajo. ¡Qué bárbaro! Me diré. Y dice Dios, discúlpame. Este no, dice. A este lo mato yo. Dios. ¡Pum! Lo agarró Dios. ¿Verdad? Hay que cambiarle, ¿verdad?, nacionalidad para que cobre un poquito más de sarcasmo, ¿verdad? Más sangroncito el chiste, ¿verdad? Pudo haber sido uno de otro lugar. Dijo Dios, no. Vos mataste a 6 millones de los míos. Yo voy a matar 60 millones. Y destruyó, es que no quedó nada en Alemania. ¿Sabía usted que en el currículum escolar no se habla de Hitler? Ha llegado tanto la Alemania a obviar esta etapa, este ciclo en su vida, que extrajeron, que sacaron a Hitler y sacaron todo lo que pasó a Alemania, lo quitaron de ahí para que una nueva generación no se volviera a recordar de quién había sido este hombre. Y un día, el 30 de abril de 1945, en un búnker, le da cianuro y mata a Eva Braun, su compañera, el perro, y se quitó la vida. Y podríamos mencionar muchos más ejemplos de países que han sido devastados, pero Alemania es impresionante. ¿Usted quiere hablar de medicina? La Bayer, ¿de dónde cree? ¿Los que son adictos a las aspirinas? Dele gracias a Dios por Alemania, porque ahí inventaron las aspirinas. La Merck, ¿de dónde viene la Mercedes-Benz? Capacidad de recuperarse de la nada. ¿Sí? ¿A dónde vengo yo? ¿Usted cree que Israel, siendo el pueblo de Dios, no iba a salir victorioso? Claro que sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que siendo usted hijo de Dios, aún ahora que usted no ve claro, ahora que usted pareciera como que si nada fuera cierto de lo que lee en la Biblia, nada se aplica a su vida? Dios tiene para nosotros algo. Y aunque nosotros ahora no lo sintamos, y aunque ahora nosotros vemos las puertas, no, las puertas ya no se nos abren. Las puertas están no cerradas, están selladas. Y aunque nosotros mismos podamos sentirnos que ya no hay nada que hacer, Dios todavía tiene una última palabra. Y a mí, eso es lo que más me importa. Mire, le voy a compartir esto. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Fíjese, lo voy a ir preparando para que usted se dé cuenta de esto. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Todo lo opuesto de lo que el Salmo comienza. Señor, estamos desesperados. Señor, mira a los enemigos. Señor, mira, ellos son los que tienen ahora la bandera. Señor, mira, nos has abandonado. Señor, nos desechaste. Señor, nos has pisoteado. Señor, nada nos sale bien en la vida. Señor, nosotros somos otra cosa más que pura vergüenza. Es más, ni queremos decir que somos cristianos. Ni queremos decir que somos hijos tuyos, porque mira cómo estamos. Y vea lo que dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y dice la Escritura, Jehová peleará ¿por quién? ¿Y vosotros estaréis cómo? Quieto. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios intervenga. Lo que pasa, ¿sabe usted por qué Dios no se mete? Porque usted quiere resolver sus problemas. Porque usted es el que quiere arreglar las cosas. Y dice, ah, mira, ¿sabes qué? Ahí te dejo. Agarra toda la carretera que querrás. Busca todas las posibles salidas que querrás. Y cuando se te acaben tus recursos, tus opciones y tus alternativas, entonces si quieres venir conmigo. ¿Por qué no venís primero conmigo? Y dice Dios, y le dijo Moisés, señores, ¿y ustedes cómo se preocupan? Pero es que aquí, mira, aquí está Faraón, mira, aquí está el mar. Dice, estén tranquilos, Jehová va a pelear por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30, es que es increíble, me dice, usted quiere terapia, usted quiere palabras más lindas, usted quiere palabras más hermosas, usted quiere palabras más certeras que estas. No la va a encontrar, hombre, en ningún lugar, más que en la palabra de Dios, más que en la boca y el corazón de Dios. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Vean lo que dices. Ahí es donde yo digo, Señor, yo quiero que esto que dice aquí deje de ser papel y tinta. Y esto se convierta en una realidad en mi vida. Y dice, Jehová vuestro Dios, el cual va, ¿a dónde va? Delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Ya tengo dos veces que he escuchado lo mismo. Por eso decía al principio, Israel había escuchado cantidad de veces todo esto. Pero entonces, Señor, ¿por qué me va mal ahora? Ahí es donde queremos aterrizar. Jeremías capítulo 1, versículo 19. Este es uno de los más poderosos versículos que existen hoy. Jeremías capítulo 1, versículo 19. ¿Dónde está Jeremías, pastor? Después de Salmos, después de Proverbios, después de Eclesiastés, después de Cantares, después de Isaías. Ahí está Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 19. Ahí sí que, como dicen en mi pueblo, ¿quién con vacas no bebe leche? ¿Quién con todos estos versículos? ¿Quién con todas estas promesas no duerme y vive en paz? Jeremías capítulo 1, versículo 19. Y vea lo que dice la Escritura. Y peleará. Dios no está diciendo que no van a pelear. Y pelearán contra ti. ¿Pero qué dice? No te vencerán. Porque yo estoy contigo. ¿Quién dijo? Para librarte. Con esto en mente, todo esto indica que Dios nunca va a perder uno. Por eso es que el apóstol Pablo, a él sí le lucía decir, si Dios es por con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. A él le lucía decir esto, pero él lo había vivido, lo había experimentado. Ellos dicen, claro, en el Salmo 61, y ahí quédese en el Salmo 61, y ahí nos vamos a quedar. Nos has desechado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo sé que, y le voy a decir, y con mucho respeto, pero con todo el cariño del mundo, y espero que lo que yo voy a decir en este momento lo tome como una caricia de parte de Dios en su vida. Esto, las personas que más lo repiten son las mujeres. Solo me dejaste los niños y te fuiste. Solo viniste a hacerme la maldad y me abandonaste. Y la mamá tiene que luchar con los niños, y la mamá tiene que luchar con la disciplina, y la mamá tiene que luchar con la economía, y la mamá tiene que luchar con esto. Cabal, la mayoría. Y a veces uno piensa, no, pues es el pago, no, pues ella se lo buscó, no, pues ya se lo habían dicho. No, espérenme un segundito. Y a veces los que más se sienten así son las mujeres. Y nosotros, aunque estemos todos amolados, los hombres no lo aceptamos. Porque creemos que vamos a poder salir. Pero a ese grupo, a ese gremio, a esas personas que se sienten así desechadas, es muy probable que nosotros nos sintamos así. Que estemos muchas veces desechados por el marido. ¿Sabía usted que inclusive hay personas que hasta sus propios hijos les han dado la espalda? De una cosa sí podemos estar seguros. Que mientras más nosotros, oiga esto, se lo voy a explicar. Mientras nosotros más nos querramos acercar a las cosas de Dios, es cuando vienen los ataques del enemigo. Por eso es que hay un montón de cobardes. Por eso es que hay un montón de personas que no se quieren meter a esto del ministerio. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Pero los riesgos que se corren de estar detrás de aquí, nadie los quiere pagar. ¿Te gusta montarte en un carro bueno? ¿Te gusta vivir en una casa bastante cómoda? ¿Te gusta disfrutar del glamour y de la fama y de la moda y de esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué tuanis, verdad! ¡Ay, mire cómo le va a vivir! Pero no, nunca, nunca quieren estar detrás de esto cuando vienen los riesgos. ¿Nos desechaste? ¿Cómo explicamos nosotros el colapso del edificio, de un templo? Mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que la policía va a llegar a preguntar, ¿quiénes son los diáconos de la iglesia? ¿Quién es la encargada del PowerPoint? Porque es la que tiene que ir a comparecer ante el juzgado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que son cosas que no nos alcanzamos nosotros a pensar? ¿Quién es la que atiende los alimentos de Haidía? ¿Quién es el maestro de la escuela dominical? ¿Verdad que no? Pregunta por el pastor. Es el responsable. Y por eso es que muchos no queremos entrarle a esto. Y muchas veces todo este tipo de cosas, claro, nos volvemos... ¿Por qué ataca el enemigo? Porque nos volvemos nosotros en una amenaza a los intereses del enemigo. El enemigo procurará toda la vida bloquear todo intento cuando nosotros nos queremos acercar a las cosas de Dios. Y de ese efecto, nuestras vidas, ahí es donde aparecen todas las reacciones de cobardes. Y entonces, mire las conclusiones tan correctas. Si la ecuación es esta, si acercarme a Dios equals o es igual a sufrir, mejor no sufro. Si acercarme a Dios representa meterme en problemas, yo no quiero tener problemas. Si acercarme a Dios representa que tengo que perder a mi familia, no, entonces yo no me meto en el ministerio. Hermanos, hay personas que no quieren perder. ¿Pero y por qué yo? Espérame un segundito. Perdió a Abraham. Lo dejó todo allá, donde estaba en Ur de los Caldeos. Y como le obedeció a medias a Dios, le mató al papá en Parán. Perdió Séfora. Perdió a su hijo, a Moisés. Lo recuperó después. Perdió a la Virgen María. Perdió a su hijo. Perdió Dios. Claro, hablando de pérdidas que uno dice, no, pero lo recuperó. Claro, sí, pero ¿y el sufrimiento? ¿Y los golpes? ¿Y la corona de espinas? ¿Y los moretones? ¿Y las escupidas? ¿Y las burlas? Eso no te los quitas. ¿Usted cree que si yo le contara a mi mamá todas las cosas que yo he escuchado? Y las cosas que me han dicho ustedes. ¿Usted cree que ella la miraría a usted al rostro? ¿O a usted? Con buena cara. De mi mamá, pues. Ella no lo sabe. Jamás lo va a saber. Si no, la mato de un susto, pues. Tenemos que callarnos muchas cosas. Por amor a los hermanos. Por amor a los que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Por amor a la obra. Por amor a la obra misionera. Nos desechaste. Y piense usted en lo que hicieron y por su sacrificio. Y ahora, mire, y ahora todo el beneficio. Todo lo que sufrió Jesús. Y ahora somos beneficiados con el sacrificio de Cristo. Pero vea usted lo que dice en el Salmo 60, versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo, ¿cómo dice? Mamá, espérame, mamá. Esa señora no la salude, es hipócrita. Mamá, no, ese viejo que venía ni siquiera lo voltea. Dios le bendiga, hermana. Usted es la mamá de mi pastor. Y yo la agarro a mi mamá así de la nave. Esa es la vieja que más me odia. Ese es el viejo que más me quiere de mí. ¿Se da cuenta? Tenemos que callarnos. Tenemos que mordernos la lengua. Tenemos que tragarnos muchas veces las cosas por amor de las cosas de Dios. Y dice, Señor, pero por favor, mira, has hecho ver a tu pueblo ver cosas duras. Señor, entonces lo mejor es llegar a pensar, ¿qué mejor? Mira, Señor, si a nosotros nos pasan todas estas cosas, porque vos nos escogiste a nosotros para que fuéramos tu pueblo. Señor, mira, disculpa, pero nosotros nunca decidimos que vos fueras nuestro Dios. Israel nunca escogió a que Dios fuera su Dios. Dios fue el que escogió a Israel para que fuera su pueblo. Yo nunca escogí ser pastor. Dios fue el que me llamó al pastorado. Señor, y, Señor, te voy a decir una cosa. ¿Para esto me trajiste? ¿Para esto me llamaste? ¿Para que me dijeran todo esto? para que me trataran así. ¿Para esto me trajiste el Salvador? ¿Para que me amenazaran? ¿Para que me dijeran 40,000 cosas en mi cara? Y a veces detrás de la espalda. ¿Para esto me trajiste? No se vale, hombre. Y dicen ellos, bueno, mejor hagamos una lista, ¿verdad?, de todas las cosas que hemos tenido que sufrir nosotros solamente por servirle a Dios. Ahora entendemos por qué muchos no quieren el ministerio. Ahora entendemos por qué muchos no se quieren acercar a las cosas de Dios. Ahora entendemos por qué muchos solamente ven superficialmente lo atractivo de la iglesia. Le voy a decir esto y no se sorprenda lo que le voy a decir. Por favor, no se admire ni se sorprenda de que algún día que a usted le vaya mal en la vida, haya gente que se alegre que a usted le va mal. Los hay. Hay gente que si usted, como dicen allá en los callejones de mi pueblo, se llegara a trompezar, aunque no se dice así, pero hay gente que si usted se tropieza y se quiebra la cara y le va mal en la vida, se van a alegrar. Pero Dios es tan lindo que Dios nunca va a ver en la cara de sus enemigos la alegría por verlo sufrir. Así es Dios. No se sorprenda, porque también van a encontrar muchísimas personas que se van a enojar con usted cuando usted le va bien y van a cuestionarlo. Y qué terrible el pueblo de Israel. ¿Se imagina usted la batalla que tiene esta nación en su mente? Señor, yo te puedo sacar todos los versículos, hombre. Yo te puedo sacar Éxodo 14:14, Deuteronomio 1:30, Jeremías 1:19. Señor, ¿de qué me sirve haber dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar? ¿Qué descanso es esto, maestro? ¿Esto es sufrimiento? Israel estaba confundido. Y comienza el salmo de una forma muy funesta, pero como siempre, el último capítulo. Ahí sí que, como dice el dicho, el que ríe de último, ríe mejor. Venga conmigo y con esto terminamos. En el versículo 12. Salmo 60:12. En Dios, no solos. En Dios, no apartándonos. En Dios, no dándole la espalda. En Dios, no haciendo nuestra voluntad. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Si no, pregúntele a Hitler. Si no, pregúntele a muchos. Si no, pregúntele a Nerón. Pregunte. Dios no necesita disparar un tiro. Dios no necesita gastar pólvora y una munición para acabar solitos. Solitos. Ellos son los que compran el lazo. Solos. Si no, pregúntele a Judas, hombre. Así es, hombre. ¿Por qué tenemos que meter las manos? Dice, en Dios haremos proezas. Existen muchos países que están esperanzados en la ayuda externa. Hay muchos que esperan. Usted y yo, quizá es tanta la desesperación que tenemos, que nosotros lo único que esperamos es que alguien venga y nos dé la mano y nos levante. Lo que pasa es que no leímos el versículo 11. Vea lo que dice el versículo 11. Danos socorro contra el enemigo. ¿Por qué? Porque vana es la ayuda de los hombres.
Ay, pues nosotros hemos metido una solicitud al FMI, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Internacional de Desarrollo, y pedimos a UNICEF, y le pedimos a no sé cuánto, y pedimos a tal a CARE, y le pedimos a United Nations si nos pueden ayudar.
Te acabo de decir una cosa. ¿Cómo salió Alemania? Le pregunto, ¿cómo salió Japón?
Le pregunto, ¿cómo han salido otros países que son pequeñitos, pero con la fuerza de ellos y con la unión de todos trabajando?
Por eso, la palabra vana es hueca, es vacía, es sin solidez. Así es la ayuda del hombre. Entonces, oiga, y con esto termino. Entonces, solamente con Dios. Solamente en Dios haremos proezas, haremos hazañas. Solamente en Dios haremos actos heroicos. Solamente en Dios hacemos y podremos hacer actos de gallardía. Si algún día nos sentimos devastados, si algún día inclusive consideramos que esto era en vano, que de nada nos servía, yo le puedo decir todo lo opuesto. La ayuda del hombre es vana. No hay nadie que lo pueda ayudar como lo puede ayudar Dios. No hay nadie que le interese su vida más que a Dios. Cámbienme, por favor. Señor, nos han desechado. Dios no desecha a nadie. Cámbielo por una prueba. Cámbielo por un momento de preparación. Cámbielo por un momento en que Dios está afinando un instrumento para darle el sonido que quiere. Dios no puede desecharlo. Lo desechará el enemigo, porque esa es su función: hurtar, matar y destruir. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. This is it. What you're looking for, he has it. Lo que usted y yo andamos buscando, nuestro Dios lo tiene en sus manos. Inclinamos nuestro rostro ahora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Pedimos perdón, Señor. Si algún día llegamos a dudar de tus palabras, pedimos perdón, Señor, si algún día dudamos de tus promesas. Pedimos, Señor, perdón si algún día consideramos apartarnos y creímos tiempo perdido. Ahora nos damos cuenta que es en ti que haremos proezas. Es en ti que haremos cosas de valor, de gallardía, algo heroico, algo que perdure, algo que signifique y que valga la pena. Pude ver a través de las figuras la destrucción en el mundo, y es admirable cómo personas que sin tu ayuda se recuperaron y salieron. Y nosotros te tenemos a ti. Nosotros podemos volver a estar en pie. Podemos volver a estar en el lugar donde estuvimos y aún mejor. Pero solamente en ti. Todo el mundo está orando con sus rostros inclinados. Sus ojos están cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y a usted Dios le tiene un plan lindo y maravilloso. Si usted todavía no le ha entregado su corazón, quizá un corazón que ya se lo dio a un hombre que lo maltrató, o a una mujer que lo desechó, a un deporte, a un vicio, a las amistades, algún hobby, y nada le funcionó, nada valió la pena. ¿Le gustaría dárselo a Jesús? ¿Le gustaría poner en las manos de Dios su corazón? Déjeme decirle que será la mejor decisión y la más importante de las decisiones que usted jamás haya tomado en su vida. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, mientras nadie le incomoda, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesucristo, yo vengo en esta noche a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta.
ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido honestos, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice los cultos de mañana a nuestras iglesias. Bendice el culto del viernes. Bendice todo lo que hagamos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.